La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Pues estamos ya de nuevo, como decía la sintonía, con la logopeda del colegio de logopedia, de logopedas. Ana Salvador, buenas, ¿qué tal estos días después de haber iniciado la sesión? Aún es pronto para empezar a recibir consultas y llamadas, pero todo el mundo sabe que puede consultarte, lógicamente, pues a través de ese correo de la FAPA Giner de los Ríos, que es radio@fapaginerdelosrios.org. Y hoy, digamos que es el punto de partida.
Efectivamente.
¿Cuál debe ser el punto inicial?
Pues mira, hoy vamos a resolver la duda existencial de muchas familias de qué se necesita para hablar. Porque como hay muchos peques que no hablan a una edad que se tendría que considerar que ya tendrían que hablar y demás, pues bueno, ¿qué se necesita para hablar? Es la respuesta que vamos a intentar resolver hoy para aclarar esas dudas y ver cuándo empezamos a sospechar o no. Así que, si quieres, pues, vamos a ello.
Imagino que hay unas pautas generales, pero después que cada persona es un mundo y vamos hacia esas pautas generales. ¿En qué etapa de la vida tenemos que fijarnos hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a fijar en la etapa más temprana, en el nacimiento y los primeros meses de vida, hasta el año, ¿vale? Porque vamos a ver, para hablar necesitamos obviamente tener una estructura anatómica que nos acompañe, que no nos limite, ¿vale? Entonces vamos a tener que tener unos labios acordes, una lengua acorde, un paladar en condiciones, tener esa capacidad pulmonar, unas cuerdas vocales que funcionen, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que en las edades tempranas, en el nacimiento, podemos encontrarnos con niños que esa estructura anatómica esté alterada por bien un labio leporino, un paladar hendido, un frenillo lingual, ¿vale? Una anquiloglosia o incluso temas más complejos como síndromes craneofaciales o síndromes que nos alteran la movilidad de la musculatura facial como puede ser el síndrome de Moebius y demás. Dime.
Hay muchas palabras que se me escapan. Has dicho anquiloglosia.
La anquiloglosia es lo que llamamos el frenillo lingual, la lengua atada, esa lengua de corazón, de que cuando el niño saca la lengua y se le ve así con formita de corazón, sí. Eso es la anquiloglosia, ¿vale? Es un frenillo lingual muy, muy, muy limitante, que no es lo mismo que el frenillo lingual corto, ¿vale? Porque la anquiloglosia va un pasito más allá, ya es demasiado limitante, el niño casi no puede ni sacar la lengua de su boca. Cuando esto ocurre, pues obviamente vamos a necesitar la intervención de un cirujano que nos ayude para liberar esa lengua y no solamente que en un futuro pueda hablar, sino que en ese momento además pueda hacer una deglución adecuada de la lactancia y posteriormente de la comida cuando le llegue su momento.
Claro, todo está relacionado.
Eso es. Luego, por otra parte, además de esa estructura anatómica, de esa lengua, de esos labios, de ese paladar, que tienen que estar en condiciones, también necesitamos un entorno que nos estimule, ¿vale? Porque si estamos en un entorno que no nos estimula para nada, que no nos ayuda, pues entonces, obviamente, va a ser muy difícil que ese niño o esa niña desarrolle el lenguaje cuando le toque. Y además se nos suma el desarrollo cognitivo. No solamente, o sea, no entendiendo desarrollo cognitivo como sinónimo de inteligencia, que no es lo mismo, ¿vale? El desarrollo cognitivo pensando en la atención que el niño pone, ¿vale? Porque cuando un niño está en torno a los 2 meses, ya tiene que prestar atención a todo lo que le rodea, tiene que saber dirigir la mirada hacia el sonido que está escuchando, ya empieza esa sonrisa social, cuando la mamá o el papá se acercan y le sonríen, hacen carantoñas, pues ya empieza esa sonrisa social. Eso es la atención y eso es digamos, lo primero que nos va a poner la piedra para que luego se desarrolle el lenguaje, ¿vale? Otra parte es la imitación, que eso ya nos llega un poquito más adelante. En torno a los 4 meses de edad del niño o de la niña, ya empiezan a imitar los gestos, ¿no? La mamá o el papá abren la boca y el niño o la niña hacen igual, ¿vale? Eso es muy bueno porque el lenguaje se aprende por imitación pura y dura. El lenguaje hablado, que no el lenguaje escrito, pero el lenguaje hablado sí se aprende por imitación.
Eso me lleva a una gran preocupación que han tenido muchas mamás y papás con las mascarillas. Sus niños han estado durante muchos meses apenas viendo ojos, pero poco más.
Efectivamente, sí que es verdad que ahí con el tema de las mascarillas hemos tenido, pues bueno, una barrera más, ¿no?, a ese desarrollo del lenguaje. Pero es verdad que los estudios recientes que se han estado desarrollando, que todavía nos queda mucho por ver porque lo tenemos todo muy reciente, pero sí que lo que se ha ido publicando hasta el momento nos ha comentado que la mascarilla no ha podido ser el único factor determinante de que un niño o una niña no aprendiera a hablar, ¿no? Porque sabemos que los niños y niñas con ceguera visual, con ceguera total, perdón, de nacimiento, también aprenden a hablar y no hay forma de que imiten visualmente. Imitan otra cosa, imitan pues los sonidos, ¿no? Pero visualmente no tienen ese apoyo. Entonces, bueno, es verdad que la mascarilla es un factor más a tener en cuenta y que nos ha limitado en esos niños que han nacido en pandemia, pero que no podemos achacar que las dificultades del lenguaje que se han visto posteriormente sean exclusivamente al factor mascarilla.
Uh-huh. Pues estamos en los 4 meses. Es una etapa que da vértigo, es tan rápido todo.
La verdad que sí, que todos los papás nos comentan igual. Madre mía, es que se me ha pasado volando. Yo misma, que no soy mamá, pero bueno, sí soy tía, lo veo con mi sobrino y digo, madre mía, se le pasa volando el tiempo. Pero lo importante es que nos fijemos, que tampoco nos obsesionemos con los meses, esos son orientativos, pero sí que tienen que aparecer. Aunque sea un poquito más tardío, bueno, pues ya veremos cómo se puede resolver esto para luego espabilar al peque. Pero por lo menos que en algún momento del desarrollo esto aparezca, ¿vale? Esa atención conjunta que decíamos al principio de los 2 meses, pues que si no ha aparecido a los 2 meses, vaya apareciendo a los 3, 4 meses, y esa imitación que aparece más o menos a los 4 meses, pues que nos aparezca a lo mejor 5 o 6 meses, ¿vale? Pero sí que hay que estar vigilantes y viendo que no se nos escapen los meses y no esté consiguiendo hitos del desarrollo. Luego, por otra parte, la intención o la motivación que tenga el niño o la niña va a ser también crucial para que desarrolle el lenguaje oral. Porque un niño o una niña que no tenga motivación, que no tenga interés, que no le apetezca hablar, pues no vamos a conseguir sacar mucho de ellos. ¿Esto cómo lo conseguimos? Con el entorno. Cuando su entorno es un entorno estimulante, jugamos con ellos, hacemos actividades chulas, les presentamos un montón de materiales, texturas, les dejamos practicar al aire libre, vivenciar la vida, ¿no? Entonces, va a haber una estimulación muy potente y por lo tanto va a seguir una motivación por parte del niño de querer comunicarse con sus papás, con sus familiares, con sus amigos y con el entorno en general. Entonces, bueno, esto es pilar.
Aplaudirle, ¿verdad? Bueno, cada logro, cada paso. Y cuando es cuando se dice primero mamá o papá.
Pues eso, las primeras palabras no las encontramos en torno al año, pero anteriormente, a esos 6 meses, sí que ya empezamos a ver ese gutureo, ¿no? Esa gorjeo que empieza a llamar, empiezan a decir un montón de cosas que no se le entiende nada, pero que están practicando, están poniendo en marcha ese sistema fonatorio para luego ya arrancarse y empezar a decir mamá, papá, agua, dame, ¿vale? Que esas primeras palabras con significado aparecen en torno al año de vida. Porque si nos fijamos, el lenguaje y la motricidad van muy ligadas, sobre todo en las etapas tempranas. O sea, un niño que al año empiece a andar es mucho más probable que también se arranque a hablar. Entonces, tenemos que, en las primeras etapas, hay que mirar los dos aspectos, la motricidad y también la parte de comunicación y atención de los peques.
De hecho, las partes del cerebro están relacionadas, la motricidad, con el lenguaje, ¿no? Y es como una evolución del movimiento. Por eso muchas veces hablando necesitamos mover las manos, hacer expresiones que nos ayudan a terminar la frase, pero que detrás de esto hay una motricidad, ¿no? Es muy curioso
Sí.
ese tema.
Yo me acuerdo de cuando estudiaba mis primeros años en la universidad, tenía una profesora maravillosa que nos decía, el área cerebral motor y el área cerebral del habla están muy unidas, están entrelazadas. Entonces, cuando vibra, cuando se pone en funcionamiento la parte motora, es como que le da esa vibración, se transmite también a la parte del habla, ¿no? Entonces, que un niño que empiece a lanzar las manitas hacia arriba para que su papá o su mamá le coja en torno a los 3 meses, 2 meses, depende del peque, no, nos va a indicar que ese niño o esa niña probablemente su lenguaje también vaya a ir despertando al mismo nivel, ¿no? Un niño que también es capaz de sentarse a los 6 meses, pues ya vemos que también va a permitir que empieza a fonar de esa manera que decíamos antes, mamá, mamá, papá, pa, que casi ininteligible a la misma edad. Entonces, todos los hitos del desarrollo madurativo a nivel motor van de la mano del desarrollo madurativo a nivel del habla.
Y la música. ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque este fin de semana pasado estuve viendo la omisión del si bemol 3, que es una obra de teatro que cuenta cómo una pareja muy entregada pues le pone música mozartiana única y exclusivamente a su bebé, desde que está en el útero hasta que después de nacer pues da sus primeros pasos, ¿no? Y esa música y ese estímulo del lenguaje también pueden ir de la mano. ¿Se aconseja desde la logopedia el uso de música como la de Mozart, dicen algunos? Aquí hay un...
Cualquier música, no solamente la de Mozart, cualquier música, cualquier que tenga una melodía, ¿no? Que sea bum, bum, una música que realmente nos acompañe, que tenga esa melodía, esos altos, bajos, todo lo que despertemos a nuestro cerebro, esa parte auditiva nos va a beneficiar, obviamente, a la hora luego de desarrollar el lenguaje oral, por supuesto que sí. Y de hecho, hablar a los bebés desde que están en la barriga de la mamá, el comunicarse con ellos, el decirles pues cómo nos sentimos o contarles nuestro día a día, que a veces parece como muy banal o muy tonto, que dice, esto no va a servir para nada. Pues sí, de verdad que sirve, porque además los bebés está comprobado que reconocen la voz materna frente a cualquier otra voz desde el mismo momento del nacimiento, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues simplemente porque llevan 9 meses acompañando a la mamá y escuchándola todo lo que ella va hablando, no solamente con él, sino con el resto del entorno. Entonces, es muy importante hablar a los niños porque lo que os decía, uno de los pilares importantes es la imitación. Y en el útero no pueden imitar, pero más adelante sí. Entonces, cuanto antes empecemos a estimular, antes vamos a conseguir también que el peque empiece a querer imitarnos y a querer comunicarse también.
Decíamos, bueno, cuando estabas estructurando, digamos, tu sección, que la primera etapa que podría comprender entre el primer y el segundo año, ¿no?
Bueno, entre el nacimiento hasta los 2 años. Entonces, hemos hablado aquí hasta el año y vamos a ver qué ocurre hasta los 2 años, ¿no? Bueno, pues hasta el año tenemos las primeras palabras y esas primeras palabras se van incrementando hasta que el niño tiene un vocabulario en torno a unas 50 palabras a los 2 años. Cuando ya ese niño o esa niña llega a ese número de palabras, a esas 50 palabras, un número parejo, ya entonces es capaz de empezar a hacer combinaciones de palabras. Entonces, a los 2 años empiezan a aparecer las primeras frases, mamá, dame agua o mamá, agua. A lo mejor no conseguimos tres de manera temprana, pero dos seguro. Entonces, tenemos que ser capaces de estimular a nuestros peques para que cuando lleguen a esos 2 años puedan hacer esos enlaces, ¿no? Esas cadena de palabras de mamá agua o ven aquí o dame eso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a los 2 años ya es cuando empiezan a aparecer las primeras frases. Y a partir de este momento ya el desarrollo del lenguaje oral empieza a subir como un cohete y esto no tiene frenos y no hay manera de pararlo. Y los niños empiezan ya cada vez a desarrollar cadenas lingüísticas más largas, a hacer la sintaxis, digamos, más compleja. Lo único que nos queda es el tema del uso verbal, ¿no? De que los verbos le den la forma que debieran, que eso ya ocurrirá mucho más tarde. Y la articulación también nos la vamos a encontrar que todavía a los 2 años pues no va a ser perfecta, obviamente, pero ya iremos viendo en otras etapas cuándo nos deberemos preocupar de que articule mejor o articule peor un fonema. Pero ya digo que a los 2 años lo que sí que es importante es que sepamos que nuestro niño o nuestra niña dice en torno a unas 50 palabras y hace combinaciones de 2, 3 palabras. Eso sería la clave de que va, vamos, como un cohete, va a ir todo estupendo y va a tener un desarrollo del lenguaje oral buenísimo.
Una duda que se me plantea y que puede plantearse en algunas familias en las que cada miembro de la unidad de adultos pues tiene un idioma distinto. ¿El bilingüismo se debe esperar a que el niño haya pasado de los 2 años o podemos desde el primer momento hablarle cada uno en nuestra lengua materna?
Bueno, pues eso es un tema que ha dado mucha controversia durante muchos años por desconocimiento, porque aquí en España, perdón, pues sí que es verdad que tenemos muchas comunidades autónomas que son bilingües, pero parece que nos olvidamos de ellas. Parece que el bilingüismo solamente es inglés-español, ¿no? Por favor. Entonces, está comprobadísimo que los bebés, cuanto más tempranamente empecemos con a hablarle los 2 idiomas o los 3, pues mucho mejor. Pero, eso sí, hay que hacer un bilingüismo bien establecido. ¿Eso qué significa? No podemos volver loca a la criatura y que cada miembro de la familia le hable en un idioma diferente y además no sea constante. Es decir, que la mamá, por ejemplo, un día le hable en español, otro día le hable en catalán, otro día le hable de nuevo en español, otro... No. Hay que asegurar cada idioma a una figura del entorno familiar. Entonces, si la mamá... viven en Cataluña, ¿no? Y usan el catalán, pues la mamá que le hable exclusivamente en catalán y el papá exclusivamente en castellano, o al revés, o bueno, pongo el ejemplo del catalán como puedo poner el ejemplo del inglés, del francés, del chino, del idioma que sea, pero sí que cada idioma que esté ligado a una persona concreta y que esa persona siempre le hable en el mismo idioma al niño, aunque luego en el resto del entorno, el resto de los adultos de la familia, hable indistintamente, pero con su hijo o con su hija tiene que hablar exclusivamente en un idioma, porque si no, entonces no hay manera de que el bilingüismo se establezca en el cerebro del niño de manera adecuada. Le hacemos un batiburrillo de idiomas y no va a ninguna parte.
Eso en la fase 1-2, es decir, en un periodo en el que todavía algunas familias a lo mejor le dicen, pero a lo mejor es muy pronto para... tener esto. No es pronto. Si se hace con ese cuidado, con esas indicaciones que nos estás dando.
Ya digo, desde el útero materno ya se puede establecer ese bilingüismo, pues que el papá cuando se acerca a la barriguita le hablan un idioma, la mamá habla en otro, pero siempre que sea exactamente la misma figura la que hable siempre en el mismo idioma con el niño o con la niña, porque si no, sí que hacemos un lío. Pero si no, o sea, mientras que esté bien hecho, de lo más tempranamente posible, va a favorecer. Y además existía antes la creencia, ¿no?, por parte de los profesionales, de los logopedas, que si estábamos ante un niño o una niña con un retraso de lenguaje, pues era bueno el eliminar un idioma para dejar solamente el idioma materno, ¿no? No, pues esto ya se ha comprobado que no es verdad, que aunque tengamos un niño con un retraso de lenguaje o con un TEL o con un TDL, que esto hablábamos en el otro episodio, no tenemos por qué abandonar los idiomas, ¿vale? Siempre y cuando se estén estableciendo de esta manera, sea un bilingüismo real, no sea que le apunto a las naturas extraescolares de inglés, ¿vale? Eso no. Que eso ya no es un bilingüismo, ¿vale? Pero lo que es el bilingüismo en el entorno familiar, eso no tiene por qué variar independientemente de que nuestro hijo o nuestra hija tenga una dificultad en el lenguaje o no la tenga.
Pues este repaso por esa primera etapa tan importante, 1 o 2 años, queda ahí, pero quedan las preguntas abiertas para quien quiera preguntar a nuestra logópeda del colegio, Ana Salvador, pues cualquier cuestión concreta. Pues hemos empezado con esta etapa, pero la próxima semana seguimos con otra etapa.
La semana que viene veremos las señales de alerta, porque no nos ha dado tiempo aquí, las señales de alerta en esta etapa primera que ya hemos dicho, bueno, un poco esos papás que estén que no saben a qué atenerse, pues que realmente sepan si deben preocuparse o no deben preocuparse, ¿vale?
Estupendo, pues la próxima semana continuamos con esta etapa vital, importantísima en el desarrollo de esas personitas que van a ser lo que se vaya plantando en cada momento, ¿no? De su desarrollo, de su crecimiento. Ana Salvador, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. A todas y a todos os recordamos radio@zapaginerdelosrios.org.
Un abrazo. Gracias. La semana que viene.